Conversamos con Juan Grassi, empresario gastronómico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los amigos de Radio La Unión.
Conversábamos recién con colegas empresarios tuyos donde manifestaban una preocupación sobre lo que se está esperando, digamos, en la reunión que se da en el Poder Ejecutivo de hoy con fin de semana vuelta a fase cero. ¿Hay un análisis de tu sector, Juan?
Sí, nosotros estamos en forma unánime, no estamos de acuerdo con esta medida parcial por parte del gobierno, porque entendemos de que no es una medida que va a poder mitigar en forma eficaz y eficiente la propagación del virus. Entonces, nos parece realmente como una especie de medida que se lava las manos, más o menos diciendo, nosotros nos dimos cuenta de que estaba mal la situación, entonces preferimos volver para atrás. Pero para volver para atrás hay que volver todo eventualmente, no solamente un par de días, sino solamente un sector. Eso pasa. No podemos pretender acá estar encerrando a toda la población sábado y domingo para que supuestamente no vaya a jugar piquibole y para que no se emborrache en su casa. Y de lunes a viernes pones a disposición pocos medios de transporte y van entre 120 personas en un espacio físico de 20 metros cuadrados, que es un colectivo, porque eso va. No podemos pretender hacer una cuarentena a medias. O lo hacemos bien y vamos todos a fase cero, porque entendemos de que la salud y la incolumidad de la nación es más importante. Entonces todos hacemos un sacrificio enorme, y me refiero a todos. O si no, simplemente aplicamos la medida que estamos aplicando ahora, tratando de concienciar a las personas a que se cuiden, a que cuiden a los adultos mayores, a que cuiden a las personas que tienen riesgo y eventualmente intentando de mejorar la atención en el sistema sanitario.
Ahora,
pero sí, que no nos deja pedir a nosotros ese sacrificio solamente.
Ahora, Juan, en eso que planteas, aparentemente existen dos inconvenientes, dos extremos en esas dos. La primera, justamente, se llega a esta instancia porque hacerlo toda la semana, todo el mes, o sea, volver totalmente a fase cero, implicaría, digamos, un riesgo de estallido social, o sea, trasladar la crisis que ocurrió en Ciudad del Este, en Asunción Central y en otras localidades del país, ante el cierre, digamos, de todas las empresas y volver otra vez a marzo. Eso por un lado. Y por el otro lado, justamente se intenta esto porque se llamó a conciencia y aparentemente eso es lo que menos tuvo éxito. Entonces se llega a una situación como esta, una especie de intermedio para no tener que cortar totalmente, porque de otra manera dejar sin laburo otra vez a mucha gente generará una crisis doble que probablemente el gobierno no está en condiciones de asumir.
Y bueno, entonces que se pongan las pilas y que digan de manera bien de frente, somos unos inútiles, somos unos ineptos. Del primer día no sabíamos qué hacer, no fuimos capaces de escuchar a las demás partes que proponían ciertas soluciones, y hoy estamos como estamos después de casi 6 meses. Entonces, acá, si realmente queremos evitar que el virus se siga propagando, tenemos que volver a fase cero únicamente, no queda otra. Pero no puede ser solamente en 2 días. ¿Qué haces con 2 días eventualmente? No va a bajar la cantidad de casos. Eso que dice que supuestamente sale el ministro Julio Mazzoleni, lo nombro con nombre y apellido, a decir el 80% de los casos se da en un ámbito social. Lo dice un ministro que no sabe qué pasa dentro de su ministerio. ¿De dónde sacan esos números de que supuestamente se dan en contagios sociales? No es así, te puedes contagiar de cualquier manera. Yo conozco personas que están encerradas en sus casas y se han contagiado, que no participan de ningún evento social y se contagiaron. Y dudo mucho que sean parte del 20% al cual hace referencia ese dato el ministro. Y volviendo al punto, nuevamente, yo creo que esta medida no va a ayudar en forma eficaz. Lo único que va a hacer es que, por un lado, las personas que eventualmente tienen casa en San Bernardino, en Cacupeo, en el interior, decidan trasladarse para allá un viernes de tarde. Van, farrean, chupan, hacen lo que quieren, no hay ningún tipo de control, porque acá las autoridades tienen que asumir la poca capacidad que tienen para controlar, y después tranquilamente vuelven un lunes de madrugada, lunes de mañana temprano. No un domingo de noche, donde salís a hacer show con un par de barreras y un par de fiscales ahí a tratar de aparentar de que están controlando algo, cuando no controlan nada. Entonces, si es que acá no se van a hacer bien las cosas en forma fuerte y decidida, entonces si no la hagan, que pongan más recursos justamente en la compra de mascarillas, en la producción de alcohol en gel, que pongan los recursos económicos en la policía y los militares para que salgan a hacer concienciación ciudadana cuadra por cuadra. ¿Dónde están los militares que tanto tiempo vimos durante la cuarentena estricta? ¿Por qué no están en la calle ahora? ¿Dónde están la mayor cantidad de autobuses para que no haya una aglomeración fortísima como hay día a día? José, entras, vas sobre una avenida principal a las 4:30, 5 de la mañana, cuando todo el mundo va a hacer su trabajo, y están repletos los colectivos, la gente va colgada. ¿Cómo podés evitar una potencial infección dando un servicio de esa manera? Ah, no, pero acá el problema es el piquiboli. El problema es justamente que los perros se ponen a chupar y comparten el mismo vaso. No, acá tenemos un virus mucho más democrático que abarca a todos y en todas las edades y en todas las actividades. Entonces, por eso de ahí nace nuestra crítica. Y por otro lado, entrando en nuestros intereses, nosotros trabajamos, digamos, del rubro del ocio. De la gente cuando quiere salir de su casa, ir a tomar algo, a comer algo, a distenderse. Ese es nuestro rubro. Y miles de personas trabajan gracias a eso. Sacarnos los fines de semana, que son los únicos días que eventualmente mucha gente puede salir a disfrutar de un plato de comida afuera, sería darle el giro de gracia a muchísimas empresas. Entonces, de ahí nace nuestra crítica. No es una crítica infundada. Al contrario, tiene un fundamento bien sólido, y lo cual estamos peleando para demostrarlo.
Ahora, Juan, algo bastante parecido, y te voy a agregar un poco. Estaba conversando con otros referentes. Decían que ellos entendían que lo que van a hacer es tratar de ocultar la ineficiencia del control, tanto policial, del mismo Ministerio de Salud. Entonces, y no controlar solamente aquellos que inconscientemente se iban a chupar, se iban a jugar al piquivolley, lo que estaba denunciando, y afectan a todos los que sí lograron controlar en alguna medida, digamos, que se esparza incontrolablemente el virus. Entonces, como no hay un control, no tienen el control, se les perdió la mano, entonces vamos a hacer lo siguiente, que los inocentes terminen también pagando por los pecadores. En esas circunstancias, ¿qué es lo que se puede plantear, Juan, desde tu gremio, desde tu punto de vista?
Bueno, sí, es que eventualmente tenemos que llegar a una decisión político-económica, porque a este punto no nos queda otra. Porque el gobierno va a decir, sí, Juancito, tenés razón, ustedes aplicaron los protocolos, ustedes se cuidaron, pero lastimosamente tenemos otros 90 pelotudos que hacen lo que quieren. Y no puedo hacer nada, no le puedo meter preso porque no tengo ni cárcel. No le puedo meter en comisaría porque se me caen a pedazos. ¿Qué puedo hacer? No tengo policías porque se anicoimean. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, propongamos, ya propusimos una ley de emergencia para el sector. Pero no va a bastar con todo esto. Tenemos que ver la posibilidad de, eventualmente, el congelamiento de los préstamos bancarios que muchas empresas tienen. Ojo, hablo de las empresas formales, de las empresas que día a día pagan impuestos con los cuales nosotros hacemos mover la economía del Estado. Entonces, si a nosotros nos ahogan de esta manera, porque, ojo, al oficial de cuentas del banco no le interesa si es que eventualmente vos estás en cuarentena y no podés facturar. Te dice, mira, las regulaciones del SPE nos dieron tiempo por 3 meses. Ya eso en junio terminó y tiene que pagar nuevamente. Estamos pagando mora por eso. Quienes no podemos eventualmente pagar ciertas cuotas de los préstamos, estamos pagando mora.
Este es un costo. Esto es el costo, digamos, de una soberbia, Juan, de no haber escuchado a otros sectores que podrían plantear alternativas, no sé si soluciones definitivas, pero alternativas para evitar situaciones como esta. ¿Es el costo, digamos, de una soberbia y de no saber escuchar?
De hecho que sí, por parte, nosotros vemos justamente a un a un poder ejecutivo que muy abierto al diálogo nunca estuvo realmente. Fue bastante cerrado, fue muy difícil. Ponían a disposición supuestamente algunos ministros, participaban, pero nunca dieron soluciones reales. Esa es la verdad de las cosas. Hoy por hoy, los famosos préstamos blandos para las empresas no llegaron. Yo he metido una carpeta mía, de mi empresa, está hace más de 2 meses en el BNF. Todavía no avanza. Y si es que eventualmente llegase a avanzar, creo que me van a dar un cuarto de lo que realmente necesito para poder cubrir estas cosas.
O sea, no te sirve tampoco.
Conste que lo que pedimos ya era reducido.
Claro.
O sea, acá realmente no hay esa ayuda. Yo quiero saber en qué se gastó toda la plata del presupuesto, la plata de las binacionales. Te van a decir todo, se fue el 75% del salario, se va entre maestros y policías y médicos. Y los médicos están protestando ahí porque no se les paga. Maestros que eventualmente, yo entiendo la situación de los maestros, pero son miles en todo el Paraguay que no han trabajado, hace 5 meses no trabajan. ¿Por qué se les debe pagar el 100% del salario? Y es mentira que acceden a internet o que dan clases en forma telemática, porque no hay internet, no hay celulares, no hay nada. Entonces acá el Estado no hizo la reforma que tenía que hacer. No cortó lo que tenía que cortar. En cambio, les es más fácil agarrar acá a la gente que produce y reventarnos a nosotros. Porque te puedo asegurar que si el Estado un día agarra y dice, ¿saben qué, gente? No le voy a pagar a los maestros solamente el 25% de su salario porque no puedo pagar más. Te van a quemar el país. Entonces, nos agarran nosotros, que somos un poquito menos quilomberos, un poquito menos nomás digo.
Sí.
Entonces, se aprovechan de esto. Pero no es así, no funciona así. Y se le va a pasar facturas de gobierno. Yo tengo que decir las cosas como son realmente. No puede ser que este gobierno actúe de esta manera.
Ahora,
realmente estamos mal y no tocan tierra.
Claro. ¿No temés vos, que crezca, digamos, un descontento y ocurran cosas como Ciudad del Este, que la gente diga, no me importa el virus, yo tengo que salir a trabajar, o me dan una posibilidad de trabajar, o incendio el país? Yo no estoy llamando a ninguna rebelión de ese tipo, pero eso está latente.
Nadie quiere una rebelión. Yo no quiero que acá amanezcamos con piquetes en cada esquina y que no se pueda circular por la ciudad, porque eso nos termina reventando solamente a nosotros. No queremos eso, pero el gobierno está forzando a eso por su ineficacia, por su incapacidad de poder resolver estos problemas, por la avidez que tienen justamente ciertos dirigentes. Entiende que tenemos dinero. No puede ser que contamos con 500 millones de dólares. Nunca jamás en la historia de este país el presupuesto del Ministerio de Salud contó con tanto dinero para obras de infraestructura o para eventualmente comprar equipamientos. Y no se están gastando. Comprar los insumos a través de la ONU o de la OPS, con eso, que es lo que está pasando en este momento, el ministro Mazzoleni dijo, yo soy un inútil, tengo mi equipo de la UOC, que son unos terribles bandidos, entonces no podemos hacer una sola compra en forma correcta, sin que entre la coima, sin que entre eventualmente los direccionamientos, etcétera, etcétera. Entonces, compran a través de la OPS, y tenemos que pagar encima de ellos una comisión del 7.5%. O sea, me parece que al final pagar el 7.5% es más barato que la coima que tienen los muchachos acá. Pero se dan cuenta, o sea, son todos puntos que van sumando. Y todo esto nos va a terminar reventando, le va a terminar tumbando al presidente Abdo.
Mira que
porque no hay nadie que va a poder aguantar eso.
Mira que la cuestión es tan delicada. Mira, ahora acaba, hace un minuto, saca Julio Mazzoleni un Twitter donde dice, quiero informar que no estoy construyendo ninguna casa, mi declaración jurada está disponible como siempre, y pide que se siga enfocado en lo más importante del país. O sea, hasta ese punto se llega cuando las cosas evidentemente desde el principio nacieron torcidas y se tienen que especular y desviar la atención de lo más importante para hacer otro tipo de aclaraciones, porque la gente está así, de esa manera, desconfía de su sombra, o sea, ya no saben para dónde tirar, y eso, todo lo que ocurre alrededor suyo, termina generando exigencias como aclaraciones como esta.
De hecho que sí, es triste, no tenemos por qué empezar a tocar la familia de nadie, ni eventualmente su patrimonio, si es un patrimonio bien ganado, pero de que empiecen a circular las famosas fake news, noticias falsas, donde se muestra una casa en construcción, una mansión en construcción, y dicen, esta es la casa de Julio Mazzoleni, entonces a cualquiera le afecta. Le afecta a la familia, le afecta a los hijos, le afecta a los parientes más cercanos. Entonces, lastimosamente estamos entrando en un estado de paranoia, donde después, todo eso, te digo, la gente puede realmente reaccionar mal. ¿Qué haces con los padres que no tienen más ingresos, que están desesperados? ¿Qué haces con estas compañías de cobranza que te llaman constantemente a acosar? ¿Qué pasó con el tema de Inforcón, que supuestamente si alguien entraba en los meses de marzo o abril, porque justamente no pudo continuar pagando debido a todos los problemas? ¿Qué hacemos con todo eso?
Finalmente, Juan, si te llaman a vos, ¿qué propondrías? ¿Qué es lo que urgente que se puede hacer hoy en este momento? No sé si para anteponer al decreto que podría salir, pero por lo menos una alternativa que se podría implementar hoy, ahora, en este momento.
En este momento yo pediría justamente el mayor compromiso de las fuerzas del orden. Me refiero justamente a policías, me refiero a militares, me refiero a funcionarios públicos, que salgan todos a la calle a trabajar. ¿Cuál sería el trabajo de ellos? La concienciación. Maestros, ¿qué problema hay que salgan los maestros a caminar cuadra por cuadra en sus barrios o en sus ciudades, explicando la necesidad de lavarse las manos constantemente, de utilizar alcohol en gel, de usar bien las mascarillas?
¿Qué problema hay hacer eso? Es una función de un docente en pandemia. Podría ser.
Por eso, pero tenemos acá, díganme ustedes, si supuestamente tenemos 350.000 empleados públicos, números más, números menos, de ellos, si supuestamente el 75% de esos corresponden a maestros, a médicos y a personal de las fuerzas públicas de seguridad, estás contando con aproximadamente cerca de 200.000 funcionarios que día a día, es que es un pelotón gigante, que es un ejército enorme, que todos los días puede estar recorriendo barrios, casa por casa, instruyendo a la gente, no salgas, quédate en tu casa, hacer los controles por las noches, hacer las denuncias correspondientes.
Juan, ¿tu emprendimiento gastronómico está cerrado o está trabajando a medias? ¿Cómo está?
Estamos abiertos, estamos haciendo de tripas corazón realmente para poder cubrir compromisos como salarios, para no echar a nadie, para pagar a los proveedores, para hacer girar la economía.
Ahora, ¿esto se va al diablo con ese decreto?
Por lo menos ese decreto no, es una gran parte. O sea, escuchen, nosotros los fines de semana es el momento en el cual eventualmente facturamos un poco más para cubrir algunos costos. Si los fines de semana ya no vamos a poder recibir a clientes y si es que va a reducir, digamos, ese ritmo, realmente es ponernos en el ataúd, claro, y tirarnos la primera carga de arena.
¿Volverá? Es realmente dura. ¿Va a tener que echar mano al delivery o no es posible hacerlo?
En nuestro caso particularmente es posible trabajar un poco con el delivery. Mm. Trabajamos y hacemos todo lo posible, pero hay casos de muchísimos colegas que no pueden.
Sí.
Directamente no podés, prácticamente yo no sé cómo puedo hacer, José, para enviarte un pato a la naranja y la música de Chopin por delivery,
claro,
que es la experiencia que vos obtenías cuando te ibas a cenar a un buen restaurante, porque sí, vos querías pasarla bien, querías ser atendido, probar buenos sabores por parte de un chef y por parte de la atención de un mozo profesional que te hace sentir bien. Uno paga por esas experiencias. Y esas experiencias generan justamente una cadena de trabajo muy importante. Y lastimosamente entendemos que no se pueden dar eso en este momento. Pero que no nos vengan a meter otro balazo a quienes estamos haciendo todo lo posible por mantenernos en pie.
Juan, gracias por tu tiempo. Seguiremos conversando.
Muchas gracias, José. Gracias, Luis. Estamos en contacto.
Juan, gracias.